la noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Y 7, 2 y 7 en Canarias. Estamos escuchando Have You Ever Seen the Rain de Creedence Clearwater Revival, la Creedence, como dice Miki, que se le conoce, que nos ha pedido esta canción a través de Twitter, a través de arroba la noche de COPE, un tal Amador Moedano, que fíjate que no me suena, ¿eh? O sí, no lo sé muy bien. Por cierto, muchísimas gracias a todos los que nos estáis haciendo llegar vuestros buenos deseos para esta noche mágica de Reyes. Y, por ejemplo, Miguel Navarro dice a través de Facebook, a través de www.facebook.com/lanochedecope, los domingos en familia son mejores con vuestra compañía. Nos manda un beso grande, dice que a Fran solo un gran abrazo. Pues eso, el abrazo para Fran. Decirte, Miguel, que las chuches nos las vamos a comer aquí entre Miki, Fran y yo, ¿eh? Has llegado tarde. Y también nos cuenta Óscar Sola, dice, un abrazo desde Venezuela, gracias por hacerme compañía, gracias a ti por habernos elegido y por traerme un pedacito de mi España. Que los Reyes Magos os traigan salud, prosperidad, amor y armonía. Muchísimas gracias, Óscar, todo lo bueno también para ti. Apenas unas horas van a llegar los Reyes Magos a todas las casas y es verdad que casi todos los niños tienen ya escrita esa carta desde hace probablemente mucho tiempo. Lo sé que están y son un poquito rezagados, yo me apunto a estos últimos, ¿eh? Cada vez surgen más iniciativas destinadas sobre todo a crear esos juguetes originales que se alejan un poquito más de lo habitual y que también hace que los niños jueguen mucho más y que despierte mucho su imaginación. Vamos a hablar con una responsable de Cartón, que es una tienda online donde se pueden adquirir a juguetes, pues eso, hechos de cartón. Mónica Fernández es la directora de marketing. Mónica, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
De Cartón, buen nombre, sí. Porque ya está todo dicho, ¿no?
Sí, porque es la base de nuestra tienda online y de nuestra idea.
¿Cómo surge de Cartón? ¿A quién se le ocurre pues crear todos estos juguetes de cartón, ponerlo en marcha, pensar que a los niños les puede gustar, incluso a los padres, que están, me la sé yo, volver a jugar de esa manera?
Bueno, nosotros lo que queríamos era proponer una nueva línea de juguetes aquí en España, que en el resto de Europa son mucho más habituales. Entonces, esta idea surgió pues de varios viajes al norte de Europa y también pues porque al final siempre recordábamos nuestros juguetes de la infancia, las historias que vivíamos con una caja de cartón. Entonces, es un conjunto de estas dos ideas.
¿Y qué tipo de juguetes nos podemos encontrar en De Cartón?
Bueno, hay una gran variedad de juguetes, desde lo que son manualidades, que el niño monta el juguete, lo pinta y después juega, es decir, cumple todas las fases que debe tener un juguete, hasta grandes construcciones como son casas, castillos, donde bueno, el niño se puede meter dentro, jugar. En su mayor parte todos tienen ese proceso de montaje, que también es genera un vínculo entre padres e hijos, porque el montaje se realiza conjuntamente y después siempre hay un proceso de creatividad e imaginación, porque la mayor parte de nuestros juguetes se pueden pintar o decorar y ya después de lo que es el proceso del juego.
Personalizarlos, vaya.
Sí, claro.
Son unos juegos, unos juguetes para todas las edades, y vosotros también pues habéis decidido dividir los juguetes por edades, y también iba a decir que no son nada sexistas en el sentido de que pues tanto niños como niñas pueden jugar con todos.
Sí. Hombre, nuestros juguetes son para mayores de 3 años.
Sí.
Y, bueno, las casas donde los niños se meten dentro, castillos, pues eso abarca unas edades, pues a partir de 3 años, 6, 7 uh-huh. años. Y después, para ya niños mayores, incluso niños padres.
Claro, niños mayores.
Sí, mayores, pues están lo que son los tótem o juegos de construcción.
¿Sí?
Que son, al final, son como puzzles 3D.
Ajá.
Es decir, son muchas piezas que tú tienes que ir montando y generar, pues, construcciones, barcos, naves espaciales, bueno. Uh-huh. E incluso hay algunos como son robots, que, bueno, hay gente que nos lo compra para ponerlo de adorno en su oficina.
Anda, mira. Bueno, eso está bien, es otro uso que se le puede dar a un juguete.
Sí, sí, por eso que son niños mayores y muy mayores también.
¿Cuáles son los juguetes que más os demandan?
Bueno, pues el tema de las casas tiene muchísimo
claro.
éxito, porque, bueno, al final todos de pequeños soñamos con tener
sí.
nuestra propia casa.
Pues sí.
Entonces, claro, tener a los niños les encanta las casas. Después también las casas de muñecas, tenemos algunas que tienen mucho éxito porque recuerdan a las antiguas casas uh-huh. de siempre de muñecas.
Sí.
Y entonces esas también tienen muchísimo éxito. Y después, claro, ahí tenemos cosas especiales pues para talleres infantiles, para hacer manualidades y también un poco en función también de la época del año,
claro.
del tipo de regalo uh-huh. que se quiera hacer, pues va variando.
¿Y cómo es vuestro proceso creativo, Mónica? ¿Contáis con los niños? ¿Tenéis una idea y hacéis en esos talleres que los niños jueguen con ellos, con estos juguetes, a ver cómo desarrollan ellos el juguete? ¿Cómo es el proceso creativo?
A ver, nosotros los productos de nuestra tienda,
¿sí?
Parte ya los vienen del resto de Europa,
¿sí?
Y otra parte, con colaboraciones que hacemos con otras empresas, pues los generamos nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Participamos en lo que es en el proyecto de diseño.
Uh-huh.
Entonces, bueno, siempre generamos unos prototipos.
Claro.
Y esos prototipos son los que pasan la calidad de lo que es los niños.
Claro.
Y entonces, una vez que vemos que todo se adapta a las condiciones de seguridad, que a los niños uh-huh. les gusta, que tienen el proceso que nosotros queremos, pues entonces ya apostamos por ese diseño.
¿Cuánto tiempo lleva en marcha de cartón en nuestro país?
Pues estas son nuestras segundas navidades.
Ay, sois muy pequeños también, ¿no? Muy jóvenes.
Claro, somos muy jóvenes, sí. Sí.
Y la compañía.
Y es un producto relativamente nuevo en España
sí.
también. En otros países los juguetes de cartón tienen mucho más recorrido. Pero bueno, la gente está contenta cuando compra los juguetes de cartón.
Eso te iba a preguntar. Si primero hay que descubriros, como hemos hecho nosotros desde la noche
sí.
de COPE. Y si vuestros, iba a decir clientes, pero claro, como son niños, es verdad que lo compran los Reyes Magos
sí,
en alguna ocasión y los padres en otra.
Sí.
Pero repiten. ¿Son
sí,
de los que repiten?
Sí. Sí, porque hay niños o los Reyes Magos empiezan comprando las casas,
¿sí?
por ejemplo, que es a lo mejor lo más llamativo, pero muchas veces compran con las casas alguna pequeña manualidad y se dan cuenta de lo que disfrutan los niños con este tipo de manualidades.
Claro.
Y ya después, la segunda compra, pues ya a lo mejor se centra más en este tipo de productos, porque es que se puede adaptar a todas las épocas del año.
Cierto es. Mónica sí. Fernández, cuéntanos cómo nos podemos poner en contacto con vosotros. Tienda online, por tanto, a través de internet.
Sí, nosotros somos una tienda online y os podéis poner en contacto con nosotros directamente en la tienda, en la página web, que es juguetesdecartón.net.
Uh-huh.
Tenemos un chat online Sí, cualquier duda o en el proceso de compra, lo que sea, pues uh-huh. nada, ahí estamos conectados. Y si no, a través del teléfono, el email, las redes sociales,
Bueno.
Como queráis, como mejor os
venga. La verdad es que es fácil acercarse hasta juguetesdecartón.net y luego, pues eso, que los Reyes Magos se den una vuelta. Quizá hay que invitar un poco a los niños también a que se den una vuelta para que acierten en eso que le van a pedir a los Reyes. Que muchísimas gracias, Mónica Fernández, responsable de marketing de Juguetes de Cartón. Gracias por haber traído esta idea, por habernos recordado que lo importante es jugar siempre. Y qué importante es la creatividad y jugar también con papá y mamá, que a veces tienen que estar con nosotros. A veces, y yo creo que casi siempre.
Sí, sí. Hay que generar un vínculo que es muy importante en el juego.
Y sobre todo cuando estás creando una casa, por ejemplo. Yo creo que eso es fantástico, ¿no?
Sí.
El crear tu casa, que tus padres formen parte del proceso creativo.
Sí, sí. A ver, todos los que han montado las casas y al final todos nos... Las opiniones que tenemos siempre es la misma, que es que pasas un momento muy divertido.
Eso es cierto, que es ante todo divertirse. Mónica Fernández, directora de marketing de Juguetes de Cartón, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la noche de COPE.
Nada, gracias a ti, feliz año.
Igualmente.
La noche.
Roberto Pablo, COPE. Estar informado.
Weep for yourself, my man. You'll never be what is in your heart. Weep, little lion man. You're not as brave as you were at the start.
Pues hay alguien que nos va a tener que hacer la ola a estas horas, a las 3 y 18, 2 y 18 en Canarias. Little Lion Man, de los Mumford & Sons, nos lo ha pedido a través de Twitter Luis Peláez Bober, que dice: si ponéis esta canción, la de Little Lion Man de Mumford & Sons, os hago la ola. Pues ya te estás poniendo de pie.
My man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear?
También a través de Facebook, de www.facebook.com, nos ha llegado un mensaje que nos ha enviado Juan Francisco Mundiñano. Dice: pasaron por aquí tres magos y me preguntaron qué tres deseos quería. Al primero le pedí compañía, al segundo una radio y al tercero que nunca me falte la noche de COPE. Nos manda mil besos y dice que hoy no nos va a pedir una canción. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por habernos pedido en esa carta a los Reyes Magos, por haber pedido nuestra compañía y la de COPE a tus Reyes Magos. En esta noche en la que los Reyes Magos están realmente muy atareados, Pues te tenemos que contar que no son los únicos. No son los únicos que han decidido regalar a los más pequeños, porque desde los Scouts de Cáceres, pues ellos también pusieron en marcha su iniciativa. Ellos no son los Reyes Magos. Ellos pusieron una iniciativa en marcha que se llama Los Majos de Oriente, para que todos los niños tuviesen al menos un regalo, sin importar pues la buena suerte o el buen año que hayan tenido los Reyes Magos de Oriente. Los Majos de Oriente es una iniciativa de los Scouts de Cáceres que se les ha ido de las manos y nos alegramos y mucho. Carmen Jiménez es miembro de esos Scouts. Carmen, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque vosotros pensabais recaudar o conseguir, bueno, juguetes, pero creo que habéis llegado a los 7.000, ¿puede ser?
Sí, esperábamos conseguir muchos menos. Uh-huh. Y al final teníamos un montón de juguetes de sobra. Hemos tenido que pedir ayuda a Cruz Roja para que recogiese parte de ellos.
Sí.
Y otra parte nos la hemos dejado por si acaso,
claro,
a la hora de repartirlos, uh-huh, sobrasen.
¿Cómo surge vuestra idea, Carmen? ¿Desde vuestro grupo de scouts? ¿A quién se le ocurre? Y sobre todo, bueno, para acumular juguetes uno necesita un espacio para poder guardarlos hasta que llegue la noche de repartirlos.
La idea surgió el año pasado.
Sí.
Y como funcionó muy bien, decidimos continuar este año, ampliamos el número de familias. El año pasado lo hicimos solamente con la parroquia de San José.
Sí.
Y este año informamos también a colegios y otras asociaciones.
Uh-huh. Esa fue la labor previa, ¿no? De, bueno, vosotros llamabais a las puertas y decíais, vamos a hacer esto, ¿qué familias y qué niños van a necesitar juguete, no? O les, sí, dabais incluso la posibilidad de pedir algún juguete por aquí, por allá, para saber más o menos lo que podían pedir.
Sí, se les, uh-huh, entregaba unas fichas, sí, y a partir de ahí pueden decir las necesidades de cada niño, sus gustos.
Claro. ¿Y con qué os habéis encontrado? ¿Con qué tipo de juguetes? Y sobre todo, ¿con qué familias os han dado esos juguetes? Aparte de porque sean por las parroquias, por los colegios, ¿quién ha llamado a vuestra puerta?
Pues muchísimos juguetes nuevos, en cajas sin abrir, en perfecto estado.
¡Caray!
Y
que vosotros aceptabais, ¿verdad, Carmen?, todo tipo de juguetes.
Sí, nuevos, uh-huh, usados. Hemos arreglado también algunos que estaban un poco peor.
Claro, bueno, oye, de todo había que hacer, ¿no?
Uh-huh.
¿Y cuándo empezasteis? ¿Cuándo dijisteis, recogemos juguetes?
Empezamos hace casi 2 meses.
Sí, con tiempo.
Sí.
¿Y la avalancha cuándo ha llegado?
¿Mm?
¿La avalancha de juguetes? ¿O ha sido algo gradual, progresivo?
Lo recogimos el último día de clases.
Sí.
Y fue muchísimo más de lo que esperábamos, entonces tuvimos que dar varios viajes con la furgoneta para recoger todo.
Bueno, ¿cuántos chicos estáis ejerciendo de Majos de Oriente?
Alrededor de 20.
Bien. Ha sido vuestro tiempo también, porque bueno, no deja de ser vuestro tiempo libre, es un compromiso que habéis adquirido vosotros.
Sí, pero como todos teníamos ganas, se ha comprometido, claro, todo el mundo, entonces no importa invertir el tiempo en eso.
¿Habéis conseguido convencer a vuestros padres? ¿Les habéis arrastrado un poco de échame una mano, papá, que no llegamos?
Sí, nos han ayudado a cargar cosas, avisando a compañeros de trabajo.
¿Y cómo os habéis puesto en contacto con la Cruz Roja? ¿Cómo fue ese momento en el que dijisteis, ya no nos cabe más? ¿Dónde luego llevamos?
Pues fue porque mi padre conocía gente de allí.
Sí.
Les propuso, les dijo que qué les parecería que les diésemos parte de esos juguetes.
Sí.
Entonces nos dijeron que sí,
claro,
se pusieron en contacto conmigo,
¿sí?,
y ayer por la mañana vinieron a recogerlos.
Bueno, pues es una iniciativa fantástica, Carmen. No tengo que decirte que el año que viene más, pero seguramente no hace falta, ¿no? Vuestro compromiso el año que viene también estará ahí.
Igual.
Y muchísimas gracias a las familias, no sé si ha habido jugueterías también que os han cedido juguetes, a todo aquel que se ha acercado hasta vosotros para que todos los niños tuviesen un juguete. Muchísimas gracias, Carmen, y enhorabuena por esta iniciativa.
Vale, muchas gracias.
Mis pupilas siga entrando luz del sol. Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información. Qué tiempo te pusiste en medio. Con mi mis dedos noten frío y tu calor. Qué bien que por mis nervios...
3 y 26, 2 y 26 en Canarias, estás escuchando La Noche de Cope y además estás escuchando Qué Bien, de Izal. Nos la había pedido a través de Twitter, a través de arroba la noche de Cope. Juanjo, bueno, pues para ti la canción y para los seguidores que tiene este grupo, que a través de las redes sociales hemos visto que no sois pocos.
Sería lo mismo imaginarte.
Por cierto, Luis Peláez, confiamos en que nos hayas hecho la ola.
Usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales. Solo quedará sin probar un sentido. Qué astuto, qué indecente, qué maravillosamente oportuno. El soplo de viento que ha unido atrevido tu olor con el mío. Y qué manera de perder las formas, y qué forma de perder las maneras. Ya nada importa, el mundo ya se acaba, no quedará nada. Disfrutemos de la última. Imaginarte que poder estudiarte con detalle. Usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales. Solo quedará sin probar un sentido. Sentirnos libres y vivos. Solo quedará sin probar un sentido. El del ridículo por sentirnos libres y vivos.
...365 días por delante son 365 oportunidades... ...para hacer las cosas mejor... ...nosotros lo vamos a intentar... ...y tú... ...gracias por darnos un impulso...
...Joseba Larrañaga...
...más información... ...más cerca de ti... ...en 2014... ...queremos darte más...
...COPE... ...estar informado...
...la noche...
...Roberto Pablo... ...COPE... ...estar informado...
Desastre de Palmira, Fran, y a ver qué es lo que sale.
Ea.
Ea. Palmira, muy buenas. Vamos a revolver
buenas.
Un poco.
Hola, Palmi.
Buenas noches. Pues vamos a contarles a nuestros oyentes trasnochadores que el jueves pasado, día 12 de diciembre, tuve la gran suerte de acudir a Lisboa a la presentación de la 10ª edición de los Cerditos Sucha del Banco Espíritu Santo, diseñados por Agatha Ruiz de la Prada.
Otra cosa no, pero coloristas, estos cerditos...
Seguro.
Bueno, algo me suena de haber escuchado algo a través de los medios de comunicación de esos cerditos que diseña cada año Ágata Ruiz de la Prada, lo hace para el Banco Espíritu Santo, y cada año pues organizan la presentación de esta iniciativa en una ciudad maravillosa, no sé si la conoces, Fran, Lisboa.
Hombre.
Oh, la bella
no.
Lisboa. Sí, si estuviese aquí nuestra corresponsal Begoña Íñiguez, ya hace el programa ya entero. Nos lo vende. Nos cuenta Lisboa y ya llega ya hasta las 6. Bueno, tú estuviste allí y además estuviste hablando con Ágata.
Sí, la verdad es que sí, una experiencia maravillosa. La gente encantadora, amabilísima. El director de comunicación, Íñigo de la Riva, bueno, atento, súper profesional. La organización estaba, bueno, cuidada hasta el más mínimo detalle. Es decir, había un espacio dedicado a los más pequeños.
Que bueno, no sé si eran los grandes protagonistas, pero que desde luego tenían actividades como para no aburrirse, que estaban acompañadas estos peques de animadoras todo el tiempo para eso, para que no se aburrieran, para que pudiesen pintar ellos sus propios cerditos, vamos, para decorar ellos las huchas, que no las va a decorar todas Ágata.
Ah, competencia,
claro,
de Ágata.
Competencia.
Ah.
Claro, claro. Hasta yo me pinté mi propio cerdito.
¿Qué
o
me
sea
dices?
Que.
Habrás firmado el cerdito, ¿no? Te lo has traído a casa.
Por supuesto.
Claro.
Y ya estoy empezando a ahorrar.
Muy bien.
Pruebas gráficas. Mándanos una foto, hombre, y la subimos al muro.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, y el catering, chicos, totalmente agatizado. Los sándwiches tenían forma de corazón.
¿Qué me dices? Qué fantástico todo.
Pero además de corazón así excéntrico, ¿no? Con sí, un poquito ladeado para un lado.
Corazoncitos. Bueno, la verdad es que el ambiente era inmejorable. Vamos a escuchar cómo lo vivió Ágata.
Para mí es una gozada venir todas las Navidades, antes de Navidad, a Lisboa, que es una de mis ciudades favoritas del mundo mundial, a presentar el porquiño. La verdad que lo hacen sensacional. Yo soy muy fan del Banco Espíritu Santo, porque no hay en todo el planeta un banco con un nombre tan bonito como el Banco Espíritu Santo. Y yo creo que el Banco Espíritu Santo es un banco con mucho corazón, con mucha humanidad, porque hay que ver cómo cuidan todos los detalles. Y entonces yo estoy todo el año un poco en contacto con los niños portugueses, con un tema que a mí me parece muy importante en la educación, que es el tema del ahorro y de tener cuidado con el dinero y todo eso.
Bueno, la verdad es que me resulta bastante curioso por lo que he podido ver además en la página web del Banco Espíritu Santo, que están allí en la página web, se pueden ver todos los cerditos, y Ágata nos contaba eso, precisamente el mundo cerdito y el mundo Banco Espíritu Santo.
Bonita, toda la historia es muy romántica, la presentamos en Madrid hace un par de años, pero los primeros eran un cerdito y una cerdita, el segundo era un cerdito de Navidad, el tercero era un cerdito en blanco, como rugoso, con una caja con pinturas para que los niños lo pintaran, y fue maravilloso como lo hicieron. El cuarto hicimos un libro y había una escritora portuguesa que en una librería y una biblioteca llena de niños nos leyó cuentos. El quinto era un bebé y entonces fuimos a hospitales. Luego estuve con Cristiano Ronaldo en uno que era un cerdito balón de fútbol. Otro era una abuela. Bueno, cada año ha sido una cosa, ha sido genial. La verdad que esta historia del Banco Espíritu Santo y los porquiños es una historia que me tiene flipada.
Porquiños.
Bueno, en Asturias dice... Bueno, vamos a dejarlo estar.
Ahí está.
Vamos a dejarlo estar, no vamos a ofender a nadie. ¿Qué digo? ¿En qué se inspirará Ágata Ruiz de la Prada?
Bueno, me inspiro mucho en lo que me dicen los del banco, porque ellos tienen mucha idea de marketing. Pero para mí es muy bonito porque lo hacen muy, muy, muy cuidado desde aquí, desde todos los pasteles, los bocadillos son en forma de corazón, todo está requete cuidado. Hubo un año que teníamos unos porquiños gigantes aquí, hinchables. O sea, realmente cuando una gente lo hace tan bien, han hecho un vídeo con todos los porquiños bailando y cantando, súper bien hecho, pues es que es una gozada, ¿no? Estar todo el año con los niños portugueses.
Y la pregunta del millón, y nunca mejor dicho, yo tenía la curiosidad de saber si realmente los cerditos, los porquiños, están contribuyendo al ahorro de los más pequeños. Bueno, pues Ágata nos da su opinión.
Yo creo que es muy importante aprender a ahorrar, y más en momentos... Yo creo que hay familias que encuentran de mala educación hablarle de dinero a los niños, y yo creo que es de buena educación hablarle de dinero a los niños, porque el dinero no es lo más importante, pero tienes que saber cómo manejarlo para que no te dé problemas, porque si tienes problemas de dinero, pues eres muy infeliz, ¿no? Y tienes que ser... Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el dinero, y eso hay que aprenderlo desde pequeñitos.
Es cierto, las palabras de Agatha Ruiz de la Prada tienen mucha razón. A los niños hay que explicarles que las cosas tienen un precio, que conseguirlas cuesta, que hay que trabajar, que el dinero pues se termina si no se cuida. Es verdad que eso de no hablarle a los niños de dinero, hombre, hay que enseñarles el valor que tiene el dinero,
que
en su justa medida.
Más de valor y menos de precio.
Exactamente, y que no da la felicidad porque no la da, pero a lo mejor muchos niños ven preocupados a sus padres y si nadie les explica por qué se preocupan sus padres, pues él no le da el valor necesario, a lo mejor a la paga que le dan en fin de semana papá y mamá o los abuelos. Ellos no son conscientes de valorar el esfuerzo que hacen para que ellos tengan su pequeño momento de felicidad. Es verdad que Agatha nos ha dado una lección de los porquiños. Está bien que los peques ahorren, pero Palmira, tú estuviste con más gente allí en Lisboa, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que también tuve la gran oportunidad de conocer a Rita Torres Baptista, la directora de marketing del Banco Espíritu Santo, una mujer fabulosa, y por supuesto también me contó cosas muy interesantes acerca del significado que tiene este acontecimiento, que ya va por su 10ª edición.
Compromiso. Es que de verdad acreditamos muchísimo en el propósito, el purpose que está por detrás de esta, de este proyecto, que es el tema de la literacia financiera, el tema de la pedagogía financiera, y para nosotros que se haga durante 10 años significa que no es una moda, no es algo que no hay cambio en lo estratégico que es. Para nosotros el tema de ahorro es un tema estratégico.
Bueno, fíjate que desde este banco, desde Banco Espíritu Santo, se preocupan, y a mí, la verdad es que me interesa saber por qué se preocupan tanto por enseñar a los más pequeños a ahorrar, en el fondo porque probablemente cuando sean mayores sean clientes potenciales.
Pues para nosotros el tema de ahorro, del ahorro es un tema muy estratégico. Es un tema de educación que nuestra visión es que debe empezar desde niño. Es que el momento de los niños en sus familias es que nos enseñas los básicos, los fundamentales, lo que deben saber y nunca olvidar por toda su vida. Entonces, el tema del ahorro para nosotros es un tema muy, muy estratégico. Al final es un tema de valores, de valorización de su importancia. Era un tema que se estaba perdiendo. Entre niños y familias, padres, madres, el tema del dinero, el tema del ahorro, empezaba a ser un poco un tema tabú. Y para nosotros no hay nada de tabú en este tema, es un tema muy educativo y muy central a la educación al final.
Yo aproveché también para preguntarle a Rita por qué han elegido a nuestra querida Agatha Ruiz de la Prada para diseñar sus cerditos.
Es un gran suceso. Lo que ves es que hemos diseñado una hucha que no es una hucha a la imagen del banco. Es una hucha hecha para los niños, que habla con los códigos de los niños, con la alegría, el optimismo y los colores de los niños. Y entonces es por esto que hemos invitado a Agatha, porque no queríamos hacer una hucha aburrida, seria, que fuera una hucha moralista, ¿sabes? ¿Qué sería lo que pasaría si fuera a la imagen del banco? Entonces, hace 10 años hablamos con Agatha para que nos emprestase su patrimonio de ser alguien que ha probado y que sigue probando siempre, que es una expert en los temas de no solo de los niños, pero también de dar a los más grandes la alegría y el optimismo de que esto puede ser algo muy divertido. No tiene por qué ser algo de un enfado.
Y por curiosidad, ¿saben desde el Banco Espíritu Santo cuántos niños han ahorrado en estos 10 años?
Para lo más distinto, esto está conectado con el tema de este año, que son 6 huchas distintas, porque al final el tema es que cada niño ahorra por un objetivo distinto.
Palmira, ¿y por casualidad o por curiosidad saben desde el Banco Espíritu Santo cuántos niños han ahorrado ya en estos 10 años?
Pues un montón, 127.000 niños. Oh, ¿y para qué, os preguntaréis? Pues mira, Rita, la directora de marketing, nos lo cuenta. Para uno, cada uno para lo que más le gusta.
Claro.
Para lo más distinto, esto está conectado con el tema de este año, que son 6 huchas distintas. Porque al final el tema es que cada niño ahorra por un objetivo distinto. puede ser para comprar sus candies o su chocolate o los bueno, puede ser para estudiar, puede ser para comprar una bicicleta, puede ser para comprar una PSP o para comprar un iPhone. Lo importante es que entre los niños y las familias se entienda que los cerditos y los bancos son ayudas para que este diálogo de objetivos sea feito de una forma con los valores ciertos y con la lógica de educación cierta. ¿Se me entiendes?
Le hemos entendido perfectamente, Rita. Bueno, lo ha dejado bien, pero que bien, claro. Cada niño, depende, sin importar su edad, pues tienen sus prioridades, igual que los tenemos los mayores, ¿eh? Y está muy bien pues que desde muy pequeños aprendan eso, precisamente el valor que tienen las cosas, de lo que estábamos hablando aquí, ¿verdad, Fran? Del valor de las cosas y no de su precio, y que, bueno, que tienen que tratar de conseguir por sí mismos lo que quieren, que todo tiene un esfuerzo. Me ha gustado a mí la idea de los porquiños. Y sobre todo lo de pintarlo. Porque es verdad que el cerdito de la hucha triste es.
Tiene su encanto.
Aunque le pongan una sonrisa al cerdito, pero ese color así.
Yo lo que siento es que es un ser efímero, ¿no? El cerdito, la hucha cerdo. Porque llega un momento, como a todo cerdo le llega su San Martín, a toda hucha de cerdo le llega su martillazo.
No, bueno, no, porque tienen un agujerito por debajo.
Pero
y tú
eso
puedes.
Es trampa,
para poder
trampa.
Usarlo. Pero sobre todo para poder sacar lo que hay dentro. Porque claro. Las otras no hay manera. Es ahorrar y ahorrar y ahorrar. Hombre, da penita.
Bueno, también es verdad.
No deja de ser una obra de arte única y personal. La que ha pintado Palmira, yo no me imagino que rompa su cerdito.
No. Tiene un agujerito por debajo.
Estáis pervirtiendo la esencia del cerdito.
Bueno, pues ahorrar. Ahorrar siempre.
En cualquier caso, para ahorrar, eso es.
Bueno, pues muchísimas gracias, Palmira, por contarnos esta iniciativa de los porquiños, que me ha gustado más ese nombre, del Banco Espíritu Santo. 10 años que llevan, pues eso, de la mano de Agatha Ruiz de la Prada, pintando estos porquiños con los más pequeños. Yo creo que en el fondo lo que hacen es enseñarles a los peques de la casa la importancia del ahorro y que le dan a las cosas su valor justo.
Claro que sí.
Una buena cuenta de ahorro.
Una buena cuenta de ahorro. Muchísimas gracias, Palmira.
Gracias.
Un beso.
Hasta luego, un beso.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round.
15 minutos para que sean las 4, para que sean las 3 en el Paraíso Canario. Te puedes terminar, Fran, la gominola, tranquilidad, voy leyendo yo esto, ¿vale?
Vale, gracias.
Bueno, momento ahora en la noche de COPE para hablar de iniciativas solidarias. Para toda esa cantidad de organizaciones, todas ellas sin ánimo de lucro, que dedican su actividad a los que más la necesitan. Y por eso está aquí a mi vera, Fran González.
Pues vamos a hablar ya con la gominola terminada.
Venga.
Gracias por el...
Hay una de menta que sabe rara. Sabe mucho a menta.
Bueno, yo...
Solo te lo digo.
Esa no la probaré, vale. Pero gracias por darme un poquito de árnica, así he podido terminar. Decía que vamos a hablar hoy de una iniciativa muy especial. Y bueno, se trata de una campaña que nos propone a todos convertirnos en oportunidad, así como suena, que es una cosa bien peculiar, en oportunidad para los demás. Pero antes de hablar de la campaña, lo adecuado, lo correcto creo, es hablar de la ONG que está detrás de esta campaña, de Codespa. CODESPA es una ONG de cooperación para el desarrollo con más de 27 años de experiencia. Constituida por un grupo de profesionales de diversos ámbitos y de expertos comprometidos con el desarrollo integral, económico, social y humano de los más pobres. La idea que sustenta la actividad de esta fundación es, bueno, pues creer en el valor de las oportunidades para cambiar el mundo, es decir, creer que cada uno de nosotros puede ofrecer oportunidades a las personas más necesitadas para que puedan, a través del trabajo, desarrollar sus capacidades y ser protagonistas de su propio desarrollo, de su propio futuro. Natalia Amiano, que es directora del Departamento de Marketing y Comunicación de la Fundación CODESPA, explicaba así qué es precisamente esta fundación.
CODESPA es una ONG que hace proyectos de cooperación al desarrollo. Es una ONG española, pero bueno, que trabaja internacionalmente. Lo que hacemos es desarrollar proyectos en lugares de que viven personas de muy escasos recursos para que tengan la oportunidad pues de salir de la pobreza. Lo hacemos a través de, bueno, facilitándole el acceso pues a un trabajo, a créditos, a formación, pero básicamente todos nuestros proyectos se caracterizan pues por dar la oportunidad que necesitan para salir de la pobreza.
Pues desde hace 27 años CODESPA ha llevado a cabo su labor ayudando a las personas más necesitadas, atendiendo al desarrollo integral de esas personas, y no solo en España, sino también fuera de nuestras fronteras.
Decías antes, Frank, que íbamos a hablar de una campaña en concreto.
Bueno, y lo prometido es deuda. Se trata de una campaña destinada a la promoción de personas que han decidido poner en marcha sus propios negocios. El motivo de esta campaña es, como no puede ser de otra forma, pues las consecuencias de la crisis económica que estamos padeciendo.
Bueno, nos ha pasado, yo creo que un poco a todas las ONGs que trabajamos fuera de España, pues es que hemos visto que en España ahora mismo se está dando una circunstancia en la que pues la población está notando pues la falta de oportunidades y bueno, se está eso afectando a sus negocios, a sus vidas personales, y bueno, en CODESPA no estamos al de esa realidad. Y lo que tiene con esta campaña, lo que queremos es compartir el mensaje que transmite CODESPA, que es que cada uno de nosotros nos podemos convertir en la oportunidad que otras personas necesitan, ya sea aquí en España, ya sea en otros países, ¿no? Y con a veces con gestos muy pequeños, en función de las posibilidades de cada persona, pero nos podemos convertir en la oportunidad que necesita una persona aquí en España, por ejemplo.
Pues en la conversación que manteníamos en la noche de COPE con Natalia, nos decía que lo único que piden en esta campaña, de momento, es que compartamos estas historias, bueno, que las veamos a través de su página web, que es www.conviértete-en-oportunidad.com, y que las compartamos a través de las redes sociales. Son unos vídeos en los que se nos presentan las historias de tres personas, de Peter, de Carol y de José Antonio. Tres historias de emprendimiento, tres historias de personas que recibieron una oportunidad y que a su vez están convirtiéndose en oportunidad también para los demás. Y son historias mediante las que CODESPA quiere sensibilizar sobre el valor de las oportunidades. Muchos de nosotros hemos tenido bueno, pues una oportunidad en la vida que nos ha permitido desarrollarnos profesional y también personalmente, pero otras muchas personas todavía necesitan esa oportunidad. En CODESPA proporcionan esas oportunidades a las personas y a las comunidades más pobres para que puedan tener un futuro mejor. La historia de Peter, centrándonos ya en estas tres historias que se nos presentan en la campaña, la historia de Peter es la de un chico que ha logrado hacer de su pasión por la pintura, heredada de su abuelo, bueno, un oficio en el que ha conseguido reunir todo lo que ha aprendido en sus trabajos previos. Un joven que después de trabajar en un montón de oficios manuales, pues se ha visto abocado al paro y que, bueno, pues con esa afición a la pintura y esas dotes que tiene, ha decidido reinventarse gracias a una oportunidad que le daba precisamente CODESPA. La siguiente historia que se nos presenta en esta campaña es la historia de Carol. Bueno, una historia toda ella, envuelta en buen olor.
Pues mi proyecto básicamente es el de elaborar jabones y cosmética natural con la filosofía esa de que sea 100% natural, sin que lleve ningún aditivo, ni fragancias artificiales, ni parafinas, ni parabenos. Lo que engancha a la gente es eso, una vez que los prueba y dice, jolines, qué bien me ha ido para esto, que era lo que yo necesitaba, es ahí es cuando repiten, cuando se enganchan ya.
un proyecto que en el caso de Carol proviene pues de esa preparación que tuvo por el gusto de la afición por el mundo de los jabones. Bueno, pues hizo cursos, se preparó y bueno, pues de esa pasión ha surgido este proyecto suyo.
Pues a mí siempre me ha interesado muchísimo el mundo de lo natural, de la cosmética. Siempre leía cosas, ¿no? Los típicos libros de remedios naturales de la abuela y cosas así. Pero, bueno, hice cursos de aromaterapia y realmente fue así, leyendo, informándome. Antes no me dedicaba a eso, estudié estética, pero era totalmente diferente, no era todo tan natural.
Carol tiene en su casa un pequeño taller en el que se encierra con sus fórmulas para hacer pues eso, sus jabones. Unos productos que pueden ser consultados en su tienda online en la página www.elarboldejabon.com. Para Carol, este proyecto de Codespa ha sido una oportunidad de hacer realidad su propio negocio.
Sí, pues para mí así de principio ha sido una oportunidad enorme para poder llegar a más gente, para que más gente conozca mi producto y lo que también es importante, que conozcan qué hay detrás de la marca, que eso creo que también es importante. Y es que ellos mismos lo dicen, o sea, conviértete en oportunidad. Yo puedo ser oportunidad, tú puedes ser oportunidad y realmente cualquiera puede ser oportunidad.
Bueno, pues cualquiera puede ser,
¿sí?,
oportunidad.
Peter y Carol, mira.
De momento nosotros lo único que tenemos que hacer es compartir estas historias. Pero nos queda la tercera historia de esta campaña y es la de José Antonio. Un hombre de 51 años que toda su vida ha trabajado en el sector de la cerámica. Bueno, su empresa no ha podido hacer frente en la crisis económica a la competencia de productos venidos de China y bueno, pues se vio obligado a echar el cierre a su empresa y también, como en el caso de Carol y de Peter, pues a reinventarse montando, ojo Miriam,
a ver,
una granja de caracoles.
Ojo, sí. Esta persona también activa, no puedo estar parado. Y entonces pues he estado viendo unas cosas nuevas, que se podía hacer algo nuevo, y la idea pues me la dio mi hijo, que estuvo haciendo unos cursos de helicicultura, y entonces pues lo pensamos, bueno, pues vamos a intentar montar esto, y llevamos sobre más o menos un año.
Bueno, pues
un
eso.
Año, ¿no?, para montarlo, ha dicho.
Sí. Pues a criar caracoles.
Pues
en
sí,
fin,
venga,
es una idea, pues eso, él mismo lo cuenta, ¿no? Su hijo le dio la idea porque había escuchado, había estado en un curso y su hijo le dio la idea. Un sector que está orientado, lógicamente, a la restauración, que es, bueno, la finalidad que tienen estos bichejos, y que, bueno, a priori, pues parecía una aventura peculiar y un poco descabellada, y desde luego un negocio de dudosa rentabilidad, porque, bueno, sí es verdad, se consumen caracoles, pero, en fin, era toda una apuesta complicada para José Antonio y su familia.
Ahora mismo subsistiendo, ahí vamos buscando mercado, vendiendo el producto, bueno, dándole también un poco, ¿no?, de salida, porque esto está más bien enfocado a lo que es el tema de los caracoles, a la restauración, a pequeño comercio. Luego la cría del caracol, pues la cría del caracol es un poco compleja, ¿no?, pero vamos, se va más o menos ya pillándole la huertecilla, como decimos por aquí.
Bueno, pues,
con humor se lo toma,
sí,
¿eh?
Sin duda. Y un ejemplo, ¿eh?, una persona con 51 años que pasa de trabajar en el mundo de la cerámica, echar el cierre porque no hay manera de dar de comer a su familia y dedicarse a criar caracoles, pues tan ricamente. En fin, un negocio, el de la cría de los caracoles, que, bueno, pues eso, tiene también mucha competencia y en el que no es fácil conseguir clientela. Por eso José Antonio ha apostado fundamentalmente por la calidad, por el trabajo bien hecho. Y ese trabajo y esa calidad final, bueno, pues es lo que ofrece la cría natural del caracol que él lleva a cabo en su granja.
Ya lo que podemos competir más o menos en el mercado con las grandes cadenas, donde o que entra el caracol de otro sitio, de Sudamérica, nosotros pues, nos vamos moviendo, vamos buscando también empresas que llamamos a restauraciones, que donde lo consigues y lo ofrecemos o le mandamos unas muestras para lo prueben. Siempre que le hemos mandado pruebas a restauración, luego nos han pedido porque han visto que y lo han probado, que el caracol es de excelente calidad.
Iniciativas de Lugo a José Antonio no le falta.
No, ninguna.
Echao para adelante.
Exactamente, y nada de miedo, ¿no?
¿No?
Haciendo buena esa frase de quién dijo miedo. Bueno, repito, la página web donde se encuentran los testimonios de estas tres personas, y también el de Peter, que no hemos escuchado testimonios, pero en fin, por una cuestión de tiempo, sencillamente, pero están en la página web y puedes consultar esos vídeos promocionales de esta campaña que lleva a cabo Codespa en la página www.conviértete-en-oportunidad.com. Una manera optimista también, como explicaba Natalia, de afrontar la crisis económica y de generar, ¿no?, esa buena política de conceder a la gente oportunidades, que con oportunidades pues la gente hace cosas interesantes como pintar, fabricar jabones naturales o
criar caracoles.
En fin, bueno, todo cosas la mar de interesantes.
Y que todos viven gracias a sus negocios.
Gracias a sus negocios, en efecto, y gracias a esa oportunidad que les ha dado Codespa.
Pues muchísimas gracias, Fran.
A ti.
Esto va por ti, claro que sí, claro que sí. Son aplausos para ti.
When you're down and troubled and you need some love and care and nothing, oh, nothing is going right.
En apenas 3 minutos serán las 4, las 3 en Canarias. Llegará Sixto Naranjo con toda la actualidad informativa. Pero antes estamos escuchando Youth a Friend. Es de James Taylor y de Carole King y nos la pedía Noni a través del correo electrónico, a través de alanoche@cope.es. Se lo pedía a una tal Maga Miriam, que si es por mí, Maga no soy. Esto era fácil porque lo teníamos en la fonoteca de Cope. O sea, que tampoco tiene mucho mérito.
To see you again. It's winter, spring, summer or fall. Really all you gotta do is call. And I will be there, yeah, yes I'll be there. You've got a friend.
The sky.